Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con información acerca de algunos análisis que han hecho medios importantes de prensa, pero también organizaciones internacionales que vigilan de cerca la libertad de expresión, la libertad de prensa y también, como en estos últimos quizás 10, 15 años se ha venido a llamar la libertad de Internet, cómo los países hacen que sus ciudadanos participen de la libertad de Internet. Pues resulta que el último informe emitido por la organización Freedom House dice que Cuba está entre los últimos 5 lugares, entre los últimos 5 peores países en cuanto a la libertad de Internet, con 79 puntos negativos que la clasifican solo en mejor situación que China, Etiopía, Siria e Irán, entre 65 países evaluados, 65 países que fueron registrados a través de encuestas, a través de muestras que fueron tomadas in situ por activistas de derechos humanos y por especialistas en estos temas. Para hablar de esto vamos a conversar con Isael Poveda Silva, quien además de ser un defensor de los derechos humanos, ha participado en la elaboración de boletines independientes, revistas independientes, también en informes sobre derechos humanos, y de alguna manera participa también en esa inmensa labor que hace Palenque Visión, una productora audiovisual destacada principalmente en Guantánamo, en lo más oriental del país, pero en medio de toda esta lucha por alcanzar la libertad del país, los activistas se ven abocados a diferentes tareas, a diferentes labores. Es lo que sucede con Isael Poveda Silva, quien además es un ex prisionero político. Isael, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. Lamentamos que sea para hablar de la desgracia que Cuba esté en ese lugar, pero no creo que no haya nada mejor que hablar con alguien que ha sido víctima de esto, pero también es un luchador proactivo. A pesar de que eres reprimido por estas cosas, sigues haciendo por la libertad de expresión y prensa. La Internet, Isael Poveda Silva, que ha sido una herramienta de los últimos 15, 20 años, ¿cómo el gobierno cubano, cómo el régimen cubano, como le quieran llamar, de alguna manera pone obstáculos a la libertad de expresión para que la gente no use la Internet? ¿Qué ejemplos puedes poner? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuáles han sido tus experiencias?
Bueno, en mi caso particular, pienso que los obstáculos que pone el gobierno principalmente es la censura como tal que le pone a los sitios de Internet. Pero bueno, en el caso particular de los periodistas independientes, como es el caso de la agencia de audiovisuales Palenque Visión, lo que está usando el régimen, la persecución, el arresto y posterior robo de los medios con los que Palenque Visión trabaja, para que los reporteros de Palenque Visión no tengan medios para producir los audiovisuales que tanta demanda tienen en algunos lugares del mundo y tanto daño le hacen al régimen. Ahora, el 23 de septiembre, regresé a La Habana de un viaje en la hermana isla de Trinidad y Tobago, preparándome con algunos miembros del equipo de Palenque Visión para mejorar el trabajo de Palenque Visión. Y al regresar de La Habana a Guantánamo, nos estaban esperando en el punto de control conocido como Río Frío, un agente de enfrentamiento. Nos detuvo con la policía, con este agente al frente, donde también es bueno señalar que desde la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba, en el propio ómnibus se montó un agente, es decir, que la vigilancia venía desde lejos.
Sí.
Nos detuvieron en Río Frío, ese agente señaló a los que viajaban conmigo, y nos encarcelaron en operaciones. Allí fuimos despojados de todos los medios, de teléfonos, memorias flash, equipos de todo tipo, sí, hasta el dinero que traíamos producto del viaje, ¿no?
Sí, de la dieta que le dan, cosas, la dieta para viáticos.
De la dieta y eso, cosas así que uno, exacto, que uno a veces hasta deja de...
Claro, los viáticos para alimentos y demás, y ustedes los ahorran y por
sí,
supuesto le quitaron
eso. Sí, uno los ahorra para llegar con algo a la casa y hasta con eso se quedaron luego de muchas amenazas. Bueno, y por lo menos yo el primer día dormí, ¿no? Me dejaron ahí en la solera, a cielo abierto, lo único que tiene el techo es una reja.
Dios mío.
Rejas, ¿no? Uh-huh. Y había llovido, estaba lloviendo, me mojé ahí en ese lugar la madrugada entera, la noche y la madrugada, los mosquitos. Luego me soltaron al cabo de 50 y tantas horas con una mano delante y otra detrás. Imagínese, 8 de la noche en una carretera.
Te confiscaron
desolada,
todo.
Sin un centavo.
Te confiscaron.
Todo confiscado.
Todo. Isael, más allá de las amenazas y de todas estas cosas que te suceden, viajar a Trinidad y Tobago, ver la internet a una velocidad que no habías visto nunca, ¿cuál fue el impacto para ti? Y sobre todo con la libertad, que pudiste visitar algunos sitios a través de la internet.
Sí, cómo no, es algo asombroso. Asombroso y contrastó mucho porque incluso en ocasiones me dirigía a los compañeros, a los hermanos que viajaron conmigo. Cuando los veía en la calle conectados y tomando fotos y grabando, yo les decía, oye.
Ten cuidado.
Cuidado. Baja esa cámara.
Claro, bueno, es la costumbre. Bueno, Isael, supimos que Yaremi Bucariguet Socias fue detenida en la mañana del lunes. Tenemos aquí, sí, aunque no lo podemos tener ahora, sí, a través de un contacto que hizo nuestra colega Yolanda Huerga, tenemos las declaraciones que dio ella en esa detención ahí en la ciudad de Guantánamo. Vamos a escuchar un momento.
Fui arrestada en la calle Cuartel, entre Emilio Giro y Carretera, por dos policías que andaban en un carro de patrulla. Me pidieron identificación y luego que los acompañara hacia la estación de policía. Estando allí, me pusieron en un cuarto de interrogatorio que ellos tienen allí y como a las 2 horas aproximadamente de estar allí, llegó el oficial de la seguridad del Estado, que se hace llamar Kevin, y bueno, me dijo que si yo no escarmentaba con lo que ya había pasado en la detención anterior, que con todo lo que me habían dicho en relación al tema de mis hijos, que sí que podrían quitármelo y mandarlo a lo que aquí llaman la Casa de la Patria, que son como orfanatos. Dicen ellos que yo me reúno con elementos antisociales. Me ocuparon una cámara de video JVC, un micrófono profesional y un trípode. Hasta el decomiso no me dieron ninguna. Kevin me dijo que iban a llevar la cámara al laboratorio y que si no tenía nada que ellos consideraran de interés, me la iban a devolver. Que eso no es cierto, eso ya no se ve más.
Una pregunta, aunque suene retórica, ¿qué razones puede haber para detener a una mujer joven además, que está simplemente tratando de filmar la realidad, de captarla con su cámara y además amenazarla con que le van a quitar los hijos? ¿Por qué esta persecución? ¿A qué se debe? ¿Qué trabajo subversivo puede estar haciendo una joven como esta?
Bueno, realmente yo no le veo la peligrosidad a la labor que realiza ella, ni ningún un reportero de Palenque Visión ni ningún periodista independiente, pero es sencillamente que contrasta con la política del régimen, que el régimen cubano da una imagen al exterior que para nada es la realidad de lo que sucede en Cuba, y por este medio tratan de silenciar a las personas que denuncian la verdadera realidad. Es un arma, como bien decía el dictador Fidel Castro, que estábamos en la era de la informática y también que la información es poder. Uh-huh. Ellos, manejando la información, tienen el poder para mentir, engañar e incluso embaucar al mundo entero dando una falsa imagen de lo que es la realidad cubana.
Bueno, pues gracias a ti, Isael Poveda Silva, desde Guantánamo, activista de derechos humanos de la Alianza Democrática Oriental y también uno de los colaboradores fieles de Palenque Visión. Gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima, hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En este día estamos comentando sobre el último informe despedido por Freedom House, esa organización que vela por los derechos humanos en el mundo y que ha puesto a Cuba otra vez, por segundo año consecutivo, entre los 5 peores países en cuanto a la libertad de Internet, con 79 puntos, solo superado por China, Etiopía, Siria, Irán, y también ha dicho que no solamente por estar entre estos 5 lugares ve una mejoría, sino que cada año empeoran otras categorías en las que Cuba incluso había estado prácticamente sin ser vigilada en años anteriores. Los altos costos y las altas velocidades para el acceso a Internet han atentado contra el derecho que tienen los cubanos a este ya reconocido derecho universal. Otro de los asuntos es que las fuerzas represivas en Cuba siguen empeñadas y además insisten directamente en coartar la libertad de expresión y prensa. Por esto persiguen a los periodistas, les confiscan sus medios de trabajo, los amenazan, los expulsan de por lo menos a los pocos que han tenido todavía un vínculo laboral con el Estado, tratan de expulsarlos y en ocasiones lo han hecho, como también los han expulsado de las universidades. Estos han sido parte de los puntos principales con que Freedom House ha justificado el hecho de poner a Cuba entre los 5 peores países en la libertad de Internet en el mundo. Como es martes, tenemos con nosotros hoy al ex prisionero político de la causa de los 75, librado Linares García, quien además es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, y un placer poder compartir nuevamente con ustedes, con la audiencia.
Bueno, pues gracias. Adelante con este informe que ustedes ponen cada semana delante de los lectores y de alguna manera lo hacen también para los oyentes de Contacto Cuba y Radio Martín.
Ok. Bueno, comenzamos con un suceso muy lamentable. El día 12, sobre las 8:30 a.m., el insigne miembro del Movimiento Cubano Reflexión, Juan Manuel Saldín Segredo, murió a causa de un accidente fatal. Su cadáver fue velado a la logia masónica de Camajuaní, de la que fue en dos oportunidades venerable maestro y los últimos 10 años tesorero, que es el cargo más difícil de todos. Que practicaron el ritual masón concedido para los funerales. Tenía vocación de servicio, fue un buen vecino, padre, esposo y demás. Saldín Segredo es un opositor militante desde finales de los años 80 y se destacó por su perseverancia, honradez, buen juicio y valor cívico a toda prueba. A pesar de los miedos creados y fundados, asistieron muchas personas a su acompañamiento final. Y el secretario general del movimiento, liderado Ricardo Linares García, que es quien les habla, realizó la despedida de duelo. Todo el tiempo mantuvieron vigilancia los represores. Queremos destacar que su cadáver fue ubicado en el panteón masón del cementerio local, pero no sellaron con ladrillos la gaveta, pues la caja fúnebre disponible utilizada era más grande de lo requerido y supuestamente obstruía las labores de los albañiles. Estamos a la expectativa de este suceso. El día 7, los activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Cienfuegos hicieron una presencia pública en el Parque Central del municipio de Palmira, frente a la sede del gobierno municipal, a las 2 p.m., donde demandaron la devolución de las pertenencias incautadas al opositor espiritual Aurelio Cabrera González. Arengaron y lanzaron 112 volantes haciendo alusión a dicha demanda, así como una pancarta que decía: ciudadano, movilízate en pos de tus derechos humanos y en favor de que se haga justicia con referidas pertenencias. A las 2:30 fueron arrestados los participantes que se nombran: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Erlí Fortún Cubero, Luis Nelson Fondari Carrascosa y Lázaro Fernández Juárez. A Tamiga soltaron el viernes 10 a las 4 de la tarde aproximadamente. A los restantes, el día 12, o sea, 5 días después. A Heriberto a las 6:30 p.m. A Luis Nelson a las 7 p.m. y a Lázaro a las 11 p.m. A todos los pasaron por el cuartel provincial de la policía política, pero solamente Heriberto permaneció todo el tiempo en ese recinto y el resto fueron trasladados para la primera unidad de la PNR de Cienfuegos. Ellos permanecieron en huelga de hambre a modo de protesta. Dairon Agüero Garela también participó en la acción cívica, pero logró evadir a los represores. El día 7, sobre las 10 a.m. en la ciudad de Matanzas, lanzaron en el barrio de Versalles, donde está ubicada la zona hospitalaria, 60 volantes pidiendo liberen al preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Obviamente el lugar estaba bastante concurrido. Participaron Ramón Cuba Delgado, Yuleisis Donald Bardoquín y Robert Cuba Delgado. El día 12 se presentó el jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, conocido como Silvio, en la vivienda de Denis Valdés Arduy del Movimiento Cubano Reflexión de Placeta, que se disponía ir al funeral de Juan Manuel Saldís Heredo para decirle que no podía salir de su casa. Él logró irse por el fondo y cuando llegó a Camagüey, el oficial Arturo, frente al antiguo cine Maceo, lo trató de detener y él se zafó de entre sus brazos, lo cual le provocó una ruptura del pullover. También arengó manifestando su desaprobación. Finalmente, el represor lo dejó salir, lo dejó libre, pues, pero le advirtió, participa, pero sin formar problemas. El día 8, sobre las 10 a.m., en el Parque del Carmen, en la ciudad de Santa Clara, activistas del Movimiento Cubano Reflexión realizaron lo siguiente. Arengaron brevemente, enamoraron una pancarta donde exigían la libertad del preso político Roberto Rodríguez Acevedo y lanzaron unos 30 volantes que contenían las 8 demandas que dirime el movimiento. Al finalizar, como siempre, colocaron la pancarta en el lugar de los hechos. A consecuencia de rumores que echan a andar al régimen, en franca alusión a la oposición, el ambiente está muy caldeado, lo cual conspira, por el momento, con el hacer eventos de una mejor estructura y proyección. Los participantes se nombran Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Rodríguez Becerra, Pedro Antonio Rodríguez Cuba y Jorge Luis Jiménez Lobaina. El día 8, los activistas del MCR, Adalberto Izquierda González, fue arrestado sobre las 10 a.m. frente a su vivienda en el poblado de Las Tosas, perteneciente al municipio de Santi Espíritus, por los oficiales de la Seguridad del Estado, Tony Dionerquis Rivero Rodríguez y el jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento de la provincia, y conducido e internado en el cuartel de la Policía Política Provincial en una oficina, unas 5 horas. Le realizaron pruebas de caligrafía, actas de advertencia y amenaza de todo tipo. Él, por su experiencia, aceptó las imposiciones, pero las rechazará en próxima concurrencia ante los represores. Ese día, Miguel Ángel Salinas Rodríguez, quien es yerno de Izquierda González, fue víctima de una provocación por Reynier. También yerno del oficial Rivero Rodríguez, quien lo golpeó fuertemente en el área operada de un tumor craneal. En este momento tiene 2 tumores más, provocando su inmediato ingreso en observaciones del cuerpo de guardia del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, donde permaneció 2 días. A consecuencia de lo anterior, la víctima y el victimario fueron conducidos hasta la primera unidad de la PNR de la Capital Provincial y les impusieron multas de 30 CUP a cada uno. En el momento del arresto referido, Salina Rodríguez increpó fuertemente a Yonerquis por la violación de derechos humanos que cometía con su pariente, lo cual provocó la vendetta de los golpes y la posterior multa que describimos anteriormente. El miembro del movimiento espera que el abusador, al servicio del régimen, le sea retirada la multa y no comparezca a juicio como se comenta. El día 12, el activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica de Placetas, Ciro Alexis Casanova Pérez, fue arrestado sobre las 7 p.m. cuando pretendía tomar un transporte en su municipio de residencia para asistir a los funerales de Juan Manuel Saldís Heredo en Camagüey e internado en la estación de la PNR local hasta las 11:45 p.m. Al siguiente día, en un segundo intento, logra llegar a su lugar de destino, la logia masónica de Camagüey. El día 13, el activista del MCR, Javier Delgado Torna, de Caibarien, lo bajó a la guagua el oficial Arturo cuando regresaba para Caibarien del funeral de Juan Manuel Saldís Heredo en Camagüey y lo montaron en un carro de la Seguridad del Estado hasta la cantera del Purio, que está entre Encrucijada y Calabazal de Sagua, donde lo dejaron a su suerte. El día 13, a las 5:45 de la mañana, fueron arrestados en la terminal de ómnibus de Robas Alexis Santana Rodríguez, Miguel del Sol Carmenate y René Quiñones Contreras, cuando se disponen a tomar un transporte para asistir a los funerales de Juan Manuel Saldís Heredo, e internaron en la estación de la PNR municipal, donde permanecieron hasta la 1 p.m. Los oficiales al frente de la detención se nombran Raúl y Juan Jesús. Otros tres también participaron, pero desconocemos su nombre. Y el día 8 nos informó Anaíri Miranda Leiva, del comando de Guerra Charlot, desde Holguín, que el día 6, a través de una llamada telefónica, recibió una citación para el 8 a las 9 a.m. para dar respuesta a la denuncia PDC 529 del 17, que hiciera el 29 del mes de septiembre, y ellas no aceptaron tal informalidad. Al día siguiente se presentó un asistente de dicha instancia llamada Yamelis para entregar una citación formal a su nombre y de su hermana Adairis, y así darles la respuesta correspondiente, que consistió en lo siguiente: de continuar impidiendo que los menores Taimí y Ana Michelle Rodríguez Miranda, de 11 y 8 años respectivamente, asistan a la escuela, podrán ser incluidas de cargo por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, regulado en el artículo 315, apartado 1 y 3 del Código Penal. El que induzca a un menor de edad a faltar a escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al Sistema Nacional de Educación o a incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la patria, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de hasta 100, multa de 100 a 30 cuotas o ambas. La revocación de la sanción.
Sí.
Sanción de privación de libertad de 3 meses, 1 año, multa de 30 cuotas o ambas. La revocación de la sanción que tiene impuesta con lo anteriormente descrito lo llevaría a cumplir una sanción conjunta, y en este caso las víctimas protagonizarían una huelga de hambre exigiendo justicia.
Como han hecho
antes mencionados.
Sí. Como han hecho en otras ocasiones. Librado, gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias a usted y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.